Dios, yo oro que esto es sea cierto. Tantas cosas hacen que yo quiera verlas cada día. Tú eres mi visión. Tú puedes cortar en todo esto. Tú mi mejor pensamiento de día o de noche. Esto es una declaración de vida radical. Hay tantas cosas que yo amo, cosas buenas. Generalmente son mi mejor pensamiento y tú eres dos o tres. Permítanos verte en la obra de Jesús, en la obra de en la cueva con Elías, en el hecho de que podemos venir a estudiar tu palabra. Manifiéstate. Haz algo tú aquí que no podemos explicar. Ayúdame a comunicar tu palabra y ayuda a mis hermanos y hermanas a poder recibirla. Es mi oración. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, iglesia. Si no me conoces, soy Ryan. Soy uno de los pastores aquí. Típicamente estoy en la campus del Northwest los domingos. Una de las áreas que puedo supervisar en un área, yo superviso conexiones, que es una clase para nuevos miembros. Si usted es nuevo aquí en North Hills y quiere aprender acerca de lo que hacemos y creemos, este año hemos tenido 6. Lo más que hemos tenido han sido 4. Ya llevamos 6. 106 personas han cubierto esta clase. Y como 115 personas se han unido para ser parte de la familia aquí. Y vamos a tener una séptima clase porque hay más correos electrónicos de personas que preguntan. Así que sábado, noviembre 9, vamos a hacerlo. Si tiene interés, envíe un correo electrónico a aaron@northhillschurch.com y háganoslo saber para que podamos servirle bien. Cuando Dios se presenta y se encuentra con personas desanimadas y deprimidas, ¿cómo suena? Personas que le aman, ¿cómo suena? Aún esa pregunta, ¿cómo suena Dios? Es una pregunta extraña. La Biblia cita tanto a Dios el Padre y a Jesús. En ambos testamentos tenemos citas de ellos, pero no se nos dice cómo suena Dios. Después de todo, ¿no importa cómo alguien suena para entender lo que está diciendo? Tome esta frase sencilla. Me encanta. ¿Cómo alguien dice esas palabras puede hacerle pensar de cómo, lo que significan? Piense en Navidad, mañana de Navidad, y un niño de 14 años si le da una caja de Xbox, dice, ¡oh, me encanta! Si le da un suéter de su abuelita, dice, ¡oh, me encanta! ¿Cómo decimos las cosas afecta su significado? ¿Cómo de nuevo suena Dios en su cabeza? Esta mañana, típicamente tenemos las escrituras leídas que son predicadas cada domingo. Vamos a escuchar a una grabación de una voz artística entrenada para comunicar literatura. No es sobre dramático, lo lee bastante básico, pero al escuchar a él citar a Dios y a Elías y usar su voz para hacerlo, piense, ¿cómo es esto? ¿Cómo afecta? ¿Cómo recibo esta información? Escuchemos Primera de Reyes todo entero aquí. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y dijo, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Asaf, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Suena Dios así? Porque es que cada grabación de Dios en la Biblia o de la Biblia tiene que ser una voz barítona, varón. Pero me encanta cuando habla como Dios, tiene una voz más rasposa como Bruce Wayne que se convierte en Batman. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Pero cuando lo escuchamos hablar, tenemos una imagen de Dios en nuestra cabeza. La pregunta es si es correcta. Cuando nosotros leemos la Biblia, tal vez yo soy el único raro que habla en su propia cabeza todo el día con mí mismo y otros que puedan o no existir, y Dios y yo estamos aquí. Pero cuando leemos las Escrituras, le damos a Jesús y subconscientemente la introducción más grande al sermón. Vamos a llegar a Reyes, pero vamos a tomar un tiempo para figurar a Jesús y ver si le escuchamos correctamente. Déjeme darle varias secciones de las Escrituras y vamos a leerlas y pensar cómo puede haber sonado Jesús en esos momentos. Mateo 23. Jesús está hablando con los líderes religiosos de su día. Está describiendo cómo están apasionados por estar en lo correcto, pero no están siendo justos. Y luego Jesús cambia de a quién está hablando y deja de hablar a los líderes y habla a Jerusalén, que es una ciudad, la capital de Israel, el pueblo de Dios. Está hablando a Jerusalén como si estuviera hablando a todo Israel. Y cuando dice, habla Jesús a Jerusalén, Mateo 23, 37, voy a leerlo sin emoción. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Esa frase última es difícil. Cuando llega al final, comienza a señalar el dedo. Jerusalén, apenas puedo creerlo, son asesinos. Yo les hubiera ayudado, pero ustedes no quisieron que lo hiciera. ¿Es así como suena Jesús? ¿O estaba Jesús llorando cuando dijo estas palabras? Y creo que el texto nos ayuda porque Jesús, de hecho, ve a Jerusalén y dice, quisiera ser su mamá. Quisiera ser la gallina que toma sus pollitos debajo de sus alas. Pero usted es como una niña joven que quiere huir. ¿Cómo suena Jesús cuando lo leemos? ¿Qué tal en el Evangelio de Juan? Los líderes religiosos están tratando de atrapar a Jesús y traen a una mujer delante de Jesús que fue agarrada en el acto del adulterio. Estos son líderes enfermizos, líderes religiosos enfermizos, para usar esa mujer y ese momento para tratar de engañar a Jesús. La pena por lo que ella había hecho en la ley era muerte y lo estaban tratando de atrapar para ver qué hacía, y al tratar ellos de hacerlo, ve en la tierra y dice, hey, el que de ustedes no tenga pecado, usted obedezca la ley y mátela. Y uno por uno desaparecen. Y luego Jesús se vuelve la mujer que todavía está ahí, están él y ella, y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Quién queda? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cómo sonaba Jesús? ¿Cómo sonó Jesús? Estaba hablando con Brian Gilbert. Él tiene lidera la adoración en Northwest y lo está haciendo ahorita. Y estábamos leyendo este pasaje y me dice, yo puedo decir, no te condeno y leer la próxima. Y leer la siguiente frase como si la estuviera condenando. Ya no peques más. Pero si ¿qué tal si después que dijo no te condeno, tal vez estaba viendo una mujer que fue usada por un hombre, por líderes religiosos, y diciéndole, ya no peques más, ya no vivas esa vida, no fuiste creada para esto? ¿Cómo escuchamos a Jesús? En Mateo capítulo 14, este es mi favorito, Jesús milagrosamente anda en el agua. Sus amigos, los discípulos, están en un bote en el lago, y uno de sus amigos lo ve y se vuelve impulsivo y dice, si eres Jesús, permite que yo vaya también. Y Jesús dice, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es un momento increíble. Está viendo a Jesús y tal vez vio olas por acá, espuma por acá, se vuelve nervioso y echa un vistazo para un lado, y tan pronto lo hace, se comienza a hundir. Y Jesús dice, Señor, sálvame. Y al momento Jesús 14:31, usted léalo en su mente. ¿Cómo suena Jesús? Hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Son las palabras. ¿Cómo escucha usted a Jesús hablándole a Pedro? ¿Está desalentado Jesús en Pedro? Pedro, invertí todo este tiempo. Oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y luego Jesús le toma la mano y luego lo saca como si fuera un niño de 3 años en Walmart. ¿Es así como escuchamos a Jesús hablar? El texto es claro. Él lo dice cuando todavía están en el agua. Están en el agua. Hay 11 personas todavía en el banco. Y sin embargo vemos a veces un título ahí, Jesús reprende a Pedro. ¿Verdad? ¿Es eso lo que ocurrió? ¿O qué tal si Jesús dijo esto con una sonrisa? Yo te tengo. Estás bien. Estabas tan cerca. Actuaste como yo estoy acá, tú estás acá. Y luego quitaste los ojos de... Vamos a checar los otros, tal vez están volviéndose locos. Pero tomamos esto como que reprendió a Pedro. Hay un momento en el libro de Lucas cuando Jesús está en medio de una multitud grande y en medio de la multitud hay una mujer. Había estado enferma toda su vida y había usado todos sus ahorros con médicos para tratar de mejorar. Pero tenía una idea loca que si se podía acercar suficiente a Jesús, tan solo para tocar su ropa, podía ser sanada. Se arriesgó, se metió en este grupo de personas y se acercó lo suficiente y dice que tocó el borde de sus vestidos y fue sanada, tal como ella pensó que sucedería. Y luego Jesús dice esto en voz alta. ¿Quién fue que me tocó? Está en un grupo grande de personas. Una multitud, como caminar en la multitud de Navidad y en el mall en Navidad. ¿Y quién me tocó? Todos me tocaron, todos en la multitud. Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Está tratando de asegurarse que tiene gente que le proteja, que nadie le quite su poder. Muy bien, ¿quién lo hizo? ¿Quién tomó el poder? Confese ahora y les va a ir bien. ¿Qué si a Jesús, al hacer esta pregunta como a menudo lo hacía, estaba dando una invitación a esta mujer en lugar de una condenación? Jesús sabía quién era y dónde estaba. Pero ¿qué tal si la pregunta era él sabía cuánta fe se requería esto? Quiero conocerte. Anda, ven a hablar conmigo. Estoy aquí. Sal de las sombras, sal del aislamiento, sal de tu cueva. ¿Cómo escuchamos a Jesús? Y para nosotros, ¿cómo vamos a escuchar a nuestro Dios hablar a Elías en su cueva? Creo que en todos estos pasajes, la clave es volver al texto y buscar cosas que nos dicen cómo escuchamos a Jesús hablar en este momento. De vuelta a Elías. Elías está cansado. Tiene temor. Se ha ido de esconderse en el bosque y ha rentado una cueva en medio de la nada. Y está solo. ¿Cómo escuchamos a Dios? ¿Cómo escuchamos a Elías? Nos va a guiar a cómo interpretamos este pasaje y llegar a la idea grande que creo que es. Los Siervos cansados no cansan a Dios. ¿Cómo suena y habla Dios a siervos cansados? Porque yo argumentaría que los siervos cansados no cansan a Dios. La mayoría del texto hoy es un diálogo. Vamos a comenzar con Elías. Dice lo mismo palabra por palabra dos veces. Primera de Reyes 19:10. Él respondió, he sentido, dice, ¿qué haces aquí, Elías? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hice un pequeño esquema para tratar de escuchar dos, porque hay dos Elías que podemos escuchar. Uno es el que se queja y hay uno que se lamenta. Comienza describiendo su punto de vista de he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Si este es el que se está quejando, está esencialmente acusando a Dios. ¿Sabes lo que yo he hecho? Te he defendido, he hecho mi trabajo, está defendiendo quién es y lo que ha hecho a favor de Dios. O el que se lamenta está siendo honesto. Literalmente está diciendo, he vivido mi vida para ti. Estaba simplemente diciendo que aunque no era perfecto, había vivido sabiendo que era un siervo del Dios de los ejércitos. Y ahora Elías estaba verdaderamente apasionado del Dios de los ejércitos y diciéndoselo cara a cara. Después de esta declaración inicial, usa varias imágenes para describir al pueblo de Dios. Dice que Dios, Israel, ha dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Si esto se está quejando, está críticamente acusando al pueblo de Dios. Está diciendo, tu pueblo apesta, mira lo que han hecho. Han hecho todo lo que no deben hacer. Voy a dar la evidencia y edificar un caso en contra de ellos. El Elías que se lamenta es un hombre quebrantado por Israel. Está diciéndole a Dios, Israel rechazó a su Dios amoroso. Elías pareciera, de veras le importaba lo que sea Israel en responsiva a la revelación de Dios en el Monte Carmelo, en el fuego, en la revelación de Dios en la ley. Elías estaba molesto por el hecho de que algunas personas no amaban a Dios o rechazaban a Dios. Como escribe Dale Davis, está deprimido, está desesperado, creo que sí. ¿Sobre qué? Sobre los intereses de Jehová, su pacto, sus altares, sus profetas. Tal intensidad y centrado en Dios nos parece extraño. De hecho, expone nuestra frivolidad, nuestra necedad por comparación. Elías está sobrecogido de que Elías está rechazando el pacto de su Dios. Pero si podemos construir a Elías como que está loco y quejándose, entonces se nos permite más fácilmente justificarnos a nosotros mismos, a nuestra vista cuando rompemos el pacto con Dios. Oh, Elías está loco, así es él. Pero si la respuesta de Elías a Jehová no es puesta a un lado, nos dejan ciertas preguntas. ¿De qué es lo que le deprime acerca de la obra de Dios? Y usted piensa las cosas que han ocurrido y hay alguien que está rechazando a Dios y rechazando una relación con Dios. ¿Qué le ocurre a usted? ¿Queremos correr a una cueva porque las personas están rechazando a Dios o es parte de la vida cristiana? Oh, voy a orar por ellos. Parece que Elías estaba destrozado por ello. Elías continúa describiéndose como que estaba solo. Yo solo he quedado. Tal vez su frase más famosa, desafortunadamente. ¿Cómo escuchamos a Elías en este momento? El que se queja parece que dice, yo soy el único que le importo. Tú y yo soy el último, todos han dejado y solo soy yo. La parte difícil con eso, sabemos del texto antes que Elías sabe que no está solo. Abdías salvó cuando menos a 100 profetas, así que él sabe que cuando menos hay 100. ¿Es eso lo que él está verdaderamente diciendo? ¿O Elías que se lamenta está diciendo, me siento solo y aislado? La condición de Elías revela su condición mental y espiritual. Me siento como que estoy solo. Estoy aquí solo. Cuando el gran avivamiento no ocurrió, Elías corrió a la zona solitaria y comenzó a pensar, soy el único que está aquí. Finalmente Elías revela que estaba en la lista más deseada y que le iban a disparar a la vista. Me van a matar. Buscan mi vida. Han matado todos los profetas y Elías es el que sigue. Si este es el loco, Elías loco está gritándole a Dios y diciendo, no merezco esto, vienen tras de mí, me van a matar, ¿qué de mí? Pero el Elías que se lamenta está diciendo a su Dios y diciéndole, tengo temor. Si usted sabía que tenía muchas personas que con 95% de probabilidades lo querían matar, ¿tendría usted temor? Yo tendría temor. Y creo que Elías también. ¿Cómo escuchamos a Elías? Y más importantemente, ¿cómo escuchamos a Dios en este texto? Recuerde la pregunta con la que comenzó nuestro artista que leyó. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo escuchamos a Dios cuando dice esto? ¿Invade Dios la cueva de Elías y habla con una voz profunda? En mi cerebro he pensado en Elías como un joven de secundaria, no maduro, pero en una situación, no en madurez, pero en una situación. Este joven o señorita de escuela secundaria viene de casa, viene a casa, pero algo les pasó y se van a su cuarto y cierran la puerta, se sientan en la cama y tratan de figurar la vida. Tengo dos hijas en esta edad. Imagine una de ellas en esta escena. Ha llegado a casa, está cansada. Tal vez le hicieron burla, tal vez alguien la bulió. Tal vez no hay una buena maestra y fue no amable. Cualquiera que sea la situación, mi hija está sola, temerosa y cansada. En su mente vea a una niña haciendo eso. Tal vez está abrazando algo o a sí misma para tratar de sentirse mejor. Ahora véame a mí como papá y yo veo este progreso de la puerta de enfrente hasta la puerta de su cuarto y yo me pongo de pie, es mi hija, y camino al pasillo, tengo que dar la vuelta y abro la puerta y le hago la pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? A medida que todos me están escuchando, Si quiero que escuchen algo es este momento. Estoy relativamente convencido de que muchos escuchan a Dios entrar a la cueva de Elías y hacerle la pregunta de esa manera. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Y lo que me hace tener más temor es que usted en sus cuevas, donde quiera que estén, lo que lo hace querer huir cuando, como Elías, que cuando Dios le visita por su palabra, usted lo escucha de la misma manera. Ryan, ¿qué estás haciendo aquí? Ferguson, ¿cuál es tu problema? ¿Es así como suena Dios? Tenemos la misma opción de ver a Dios en dos maneras diferentes, como Elías. Dios airado y Dios tierno. Si escuchamos preguntar, ¿qué estás haciendo aquí, idiota? Si pensamos que Dios está preguntándole de esa manera. Dios viene a sacar a Elías pateando. Y, ¿sabe cuál es una pregunta? AQ. Una acusación en forma de pregunta. Llego a casa. Si yo hago la pregunta y ellos están descansando y está lleno de trastos. ¿Soy yo el único que sabe lavar trastes? ¿Tienes la habilidad de lavar trastes? No, porque te puedo enseñar. No, quiero estar seguro de que todos ellos sepan que hay trastes que lavar y que la probabilidad es que yo los voy a hacer. Como que estuviera haciendo un punto. Pero si leemos como Dios tierno, entonces Dios como Jesús, como la mujer sanada por fe, entonces Dios, Jehová, el Dios de los ejércitos, está viendo a Elías y diciéndole, dime cómo estás. Si vuelvo al ejemplo de mi hija y entro a ese cuarto, ¿qué padre quiere usted que yo sea? ¿Quiere que yo vea a mi hija Kasaya de 13 años ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué andas arrastrando los pies? Ándale, levántate, vámonos. ¿O quiere verme ir al final de su cama, sentarme y decirle, oye, hija, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué está pasando? Háblame, dime, ¿qué cree? Dios es un mejor padre que yo. Es un mejor padre que usted, que su padre, y yo creo con todo mi corazón que Dios está afuera de esta cueva y quería verdaderamente escuchar de su siervo. La siguiente interactuación es primordialmente no verbal. La visitación de Dios le vamos a llamar. Primera de Reyes 19. Dice, y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? A veces los papás hacemos la misma pregunta dos veces. Dios le hizo una pregunta a Elías y ahora le visita. Dios invita a Elías, sal de tu cueva, sal de tu cueva. Y estas cosas locas comienzan a pasar. Viento que parte las piedras y terremotos y fuegos. Y a veces Dios se manifiesta en ese tipo de despliegues poderosos. Lo vemos en la vida de Elías en capítulos atrás donde Dios envió fuego para consumir el sacrificio. Lo vemos en la historia de Israel, donde en un momento estaban escapando de otra nación y Dios los llevó a través del desierto y un pilar de fuego los protegía. Hay maneras en que Dios se manifiesta en ese tipo de despliegues, pero en Reyes la presencia de Dios no estaba en estos momentos milagrosos. La presencia de Dios estaba en una voz queda y suave. Si este es Dios loco, toda esta demostración de poder no es más que una táctica de intimidación. Mira quién soy, salte de la cueva. Es el padre parado afuera del cuarto de su hija diciéndole, ¿sabes quién soy? Necesitas salirte. O es Dios en el silbo callado y quedo, usando el tratamiento. Evidentemente, el sonido del silencio, las cosas se acallaron. Elías sabía que algo estaba por ocurrir. Sabía, conocía la presencia de Dios en ese momento. Si escuchamos a un Dios tierno, entonces esta es una demostración de intimidad. Dios pinta un cuadro completo de quién es en poder y su presencia puede estar ahí, pero su presencia estaba en este susurro suave y quedo. El Dios de ejércitos, que a veces se manifiesta en juicio, no estaba manifestándose en juicio a la entrada de la cueva de Elías. Estaba presentándose para hablar con su hijo cansado y débil. Dios sabe cómo abordar a sus hijos en momentos individuales en sus vidas, a veces en pilares de fuego, a veces en quietud. Elías no movió un músculo, pero tan pronto como ese silbo suave y quedo comenzó a moverse hacia la puerta de la entrada de la cueva y hace esto acerca de con la tela, porque Elías habría recordado otro líder de Israel y Dios pasó por ahí y fue afectado, Moisés fue afectado que se tuvieron que poner una tela sobre su rostro, un velo. Estaba en momento preparándose porque él sabía que iba a interactuar con Dios mismo, sabía que venía. Dios ayudó a Elías a alejarse de la cueva a través de una voz suave. Él es poderoso y él es personal. Hace varias semanas vimos a un tipo Abdías quien interactuó con Elías. Temía a Dios grandemente y en un momento cuando estaba temeroso de que Dios de los ejércitos ha extraído la ecuación, él actúa. Cuando el temor amenaza la obediencia, el Dios de los ejércitos alienta y consuela. Elías necesitaba más que demostraciones poderosas. Necesitaba una conversación íntima Y de nuevo, Dios no estaba, no había sido cansado por un siervo cansado. Se sentó a hablar. Después de la responsiva de Elías, Dios contesta con un plan. Le dice varias cosas. Tres cosas que él quería que Elías hiciera. Que encontrara su reemplazo. Y luego le dijo a Elías que no estaba solo. Si escuchamos al Dios enojado en el plan de Dios, Dios le está diciendo básicamente, estás despedido, estás equivocado y vuelve a trabajar. Hay varias cosas que tienes que hacer. Después encuentra el que te va a reemplazar y déjame, estás equivocado, yo tengo 7,000 que no han doblado la rodilla. Si ese es el Dios airado, eso es lo que ese texto significa. Pero si es el Dios tierno, hablando con él en este momento, entonces Dios le está viendo y diciendo, es tiempo de que descanses. Tengo un plan. Tengo quien te reemplace porque te importa mi pueblo y todavía tengo pueblo. ¿Sería posible que el Dios de los ejércitos reconoce la condición de Elías y está diciéndole, es tiempo de que te retires? Yo entiendo. Ya estás cansado. Que venga alguien más. Tu obra con el pueblo de Dios va a continuar moviéndose. Dios toma un momento aquí para consolar a su hijo. Elías, no estás solo. Tengo más de los 101 que sabes. Tengo 7,000. Aquí me gustaría haber visto la reacción de Elías. Porque si es cierto que Dios estaba apasionado por el pueblo de Dios, siguiendo su pacto y no quebrar los altares y todas esas cosas, si estaba apasionado por eso, todavía tiene la toalla sobre su cabeza y Dios le está diciendo, no estás solo, hay 7,000 que no han besado a Baal. Qué imagen tan íntima. El Dios íntimo en Dios, en conversación íntima, dándole una palabra íntima. Hay 7,000 que todavía están siguiendo el pacto. Hay un altar en algún lugar, todavía no lo he visto. Solamente hay algunas gentes que no son asesinas. ¿Cómo escuchamos a Dios? Creo informa esta conversación entera. Nos informa cómo Dios escucha a sus siervos cansados. Dios airado, Dios tierno. Déjeme darle cuatro razones porque creo que es un Dios de tierno. Un Dios airado no es consistente con la atención que le dio. Dios la alimentó al pie del arroyo y luego cuando se secó le envió a una viuda. Y cuando Elías va solo y cansado, Dios envía a un ángel, quien parece ser un chef y cocina alimentos y trae agua y los pone y le dice que lo come, que coma y duerma. No hace sentido que de repente Dios energetiza esa comida para dejar que Dios, que Elías caminara 40 días, que ahora Dios está airado. No es inconsistente. La responsiva de Dios al lamento de Elías responde con un plan, no con una corrección. El plan de Dios es de y ve a estas personas, unge los reyes, es parte de un plate para encargarse del lamento de Elías sobre personas que quebraron el pacto con Dios. Dios está diciendo, yo voy a encargarme de esto. ¿Cómo puedes hacer esto en ira o airado? Número 3. Dios le dice a Elías, es tiempo de que él se detenga. Si las primeras dos son ciertas y Dios tiene un reemplazo, es tiempo para que descanse. Has hecho su trabajo. Y número 4, esto es futuro en la historia, pero pone un tema consistente de quién es Dios. Y creo que esto es chistoso. Dios nunca le permite a Elías morir, nunca. Elías es el que estaba en el bosque en un momento suicida y diciendo, no lo voy a hacer, pero tú quiero que tú me quites la vida ahora. Ese fue su hoyo profundo, así de hondo. Dios preserva a Elías a lo largo de todos y al final la historia es, oh, tú nunca te vas a morir. De hecho, te voy a recibir, lo lleva en fuego. La presencia y el poder de Dios estaban en el fuego cuando Elías se fue al hogar. Veo a Dios, especialmente en la persona de Jesús. Es imposible para mí escuchar al Dios airado entrando a la cueva de Elías para castigarle. Veo a un siervo fiel y cansado, desgastado, y escucho a un Dios tierno que quiere escuchar de su hijo y responder. Los siervos cansados no cansan a Dios. Varias implicaciones que debemos tener. Una, cómo escucha a Dios es evidencia de lo que cree de Dios. Cómo escucha a Dios es evidencia de lo que cree respecto a Dios. He tratado de modelar a Reyes y a Jesús en los evangelios. Cuando leemos la palabra de Dios, recordemos, le asignamos voz y tono. Hagamos el trabajo. ¿Está Dios siendo airado? ¿Cuál es la historia? ¿Qué detalles me da que me permiten interpretar cómo es que esto está siendo dicho? Porque lo que creo respecto a Dios va a informar cómo escucho a Dios. Número dos. ¿Cómo escucha a Dios cuando tiene que ver con su vida? No solo cómo escucha las Escrituras, pero cómo lo escucha en su cabeza, en sus oraciones, en su espíritu de otras hermanos y hermanas. Cuando está en una estación de desaliento, ¿cómo escucha a Dios hablarle? ¿Es Dios un abuelo desalentado o está siendo un padre sentándose y haciéndole preguntas? Dime al respecto. ¿Qué tal si estás cansado? Este mundo nos cansa. Es cansado. Tanto que viene en contra de nosotros, tanta basura. Y aún con la realización que tuvimos de Eclesiastés la primavera pasada, que la vida es trabajo, es exhaustiva, es dura. Metemos en esta mezcla sufrimiento y enfermedad y podemos tener a un cristiano muy cansado que está sentado en su cueva exhausto. ¿Cómo escucha a Dios en ese momento? ¿Es Dios un entrenador de fútbol gritándole desde la línea, haz más, más rápido? ¿O le da a Dios un abrazo? Yo sé que estás cansado. Te tengo. Voy a refugiarte. Soy un escudo. Soy una torre fuerte donde las personas pueden correr cuando se sienten cansados. ¿Qué tal si usted está aquí y siente temor? ¿Es el método de Dios cuando estamos temerosos decir, deja de hacer eso? Funcionalmente, cuando usted piensa, ¿es esto lo que usted escucha o es Dios su protector que va delante de usted? Soy Dios de los ejércitos, el Dios de las multitudes, el Dios de poder. ¿Cómo trata Dios con nosotros como sus siervos, como personas que amamos su pacto cuando pecamos? Tiene que ser ahí cuando Dios saca la voz rasposa, ¿no? Donde Dios deja caer el martillo, cuando pecamos, cuando Dios tiene un montón de flechas listas para dispararlas en todos los que la riegan en la iglesia. Ah, Ferguson, ya estoy cansado de este tipo. No sé si eso merecía una risa. Quiero que batallemos con... Sé que los que crecimos en la iglesia hemos sido forzados a decir, no creo eso. Quiero saberlo funcionalmente, que cuando pecamos, este es el Dios que escuchamos, el que creemos. ¿Qué ocurriera con la voz de Dios si creyéramos lo que Pablo escribió, que es la bondad de Dios la que le lleva al arrepentimiento? Así que cuando yo peco y a través del Espíritu lo veo y digo, yo no quiero vivir así, quiero seguir el camino de Dios, soy tu hijo, quiero seguir. En ese momento no es la ira de Dios la que me lleva al arrepentimiento, es su bondad. Ryan, no vivas así. La mujer atrapada en adulterio, esa no es la vida para ti. Es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Finalmente, ¿cómo escuchamos a Dios? Informa. No controla, pero informa cómo tratamos a otros. Si usted ve a Dios como el Dios que llega a personas pecando y los reprende, y entonces usted va a actuar igual. Reflejamos lo que adoramos. Por eso es que lo que creemos de Dios es tan importante, es tan práctico. ¿Cómo suena Dios? Yo espero que a su oído usted escuche un padre tierno que no quiere nada más que hablar con su hijo o su hija y que le diga cómo está sentado en su cueva. Y a través de su poder y su presencia, Él invitará a salir para que nosotros podamos escuchar esta voz de Dios. Le pedí a Brian Gilbert y Ryan Hodges hace como una semana si pudiéramos escribir un canto que comunicara esto. Así que Hodges va a cantar este canto sobre nosotros y luego vamos a responder con un canto juntos. Le invito a escuchar estas palabras que vienen de la perspectiva de Dios hacia su pueblo. Y mis amigos, recuerden, Dios no se cansa de usted. Amén.